El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Y sabe, muchos años atrás, digo, han sido 30 años o más desde que yo enseñé en mi primera reunión de mujeres en la iglesia, donde yo asistía entonces y empecé, bueno, ya llevamos, fue 37 años atrás. Cuando le pregunté a Dios qué quería que enseñara, me dijo, quiero que le digas a mi gente que les amo. Y pensé, eso es ridículo, todo el mundo lo sabe. Y él dijo, no lo saben, si lo supieran, actuarían diferentemente. Bueno, entonces tuvo que mostrarme que yo tampoco tenía esa revelación de cuánto él me amaba. Y uno no recibe revelación de un día a otro. Es algo en lo que hay que persistir. Así que por un año entero, no fue lo único que estudié, porque tenía que estudiar para enseñar esas reuniones semanales que hacía, pero para mi propio estudio personal, por un año entero, yo leí libros, busqué escrituras, estudié y medité en cuanto Dios me amaba a mí. Y recuerdo que incluso iba y me paraba frente al espejo y me miraba y decía, Dios ama a esta mujer que está aquí. Dios me ama a mí. ¿Y saben qué? Lo entendí. Es que recibí eso como revelación. Es parte de mí, está dentro de mi interior y no me importa cuántos problemas tenga o lo que pase. Algo que nunca van a oírme decir es, bueno, ¿acaso Dios me amas? Y vea, cuando uno no tiene esa revelación, la primera vez que tiene un problema piensa, bueno, Dios, ¿tú no me amas? Ay, Dios, si me amas, ¿cómo puede estar pasándome a mí? Es lo mismo que saber que Dios es bueno. Si usted sabe que sabe que sabe que sabe que Dios es bueno, entonces puede confiar en Dios porque no importa cuán mala sea la situación, sabe que un Dios bueno puede tomar eso y hacerlo obrar para su bien. Necesitamos raíces. Necesitamos ser arraigados y cimentados en las cosas que decimos que creemos y deben ser parte de nuestra, de tal manera que el diablo no pueda quitárnoslas. En Romanos 8 dice que nada les separe del amor de Dios. Ni lo porvenir, ni las cosas que puedan llegar, ni han sido, ni la enfermedad, ni muerte, ni nada. Que nada les separe del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y esa es la primera revelación que necesitamos, que Dios me ama a mí. Él me ama a mí, me ama a mí, me ama a mí. Él nunca va a dejar de amarme a mí. Él me amó cuando yo aún vivía en mi pecado. Y Él nunca dejará de amarme a mí, sin importar lo que haga. Y mire, cuando entiende eso, comienza a tener confianza y el temor en su vida desaparece. Vayan a casa, escriban lo que recuerdan de cualquier cosa que he dicho aquí hoy. Escríbanlo. Cuando lo escribe, eso le ayuda a que se haga parte de quien usted es. Y saben, es tan fácil ahora estudiar. Y yo no me quejo de la comodidad que tenemos hoy día. Pero en la forma que estudio hoy día comparado a cómo tenía que estudiar cuando empecé hace 42 años atrás, mire, ahora puede indagar en el internet y tendrá una respuesta. Quizás sea correcta. Es tan fácil y uno pone escrituras de ira y salen ahí. Dámelas en todas las traducciones y aparecen. Pero vean, cuando yo empecé, y estoy tan agradecida por esos años que tuve, porque yo me sentaba en el sofá y yo tenía libros rodeándome, todas las traducciones de la Biblia, concordancias, diccionarios y así sucesivamente. Y era mucho trabajo. Pero les repito, en lo que no pone esfuerzo, no parece ser muy valioso para uno. ¿Amén? Todos me están mirando raro. Ay, pues, ¿cuánto esfuerzo hay que invertirle? Bueno, ¿cuán maduro quiere ser? ¿Qué tan victorioso quiere ser? ¿Quiere terminar lo que comenzó? Amén. Hay cosas que nadie puede pedir en oración y recibirlas instantáneamente. Hable de las enseñanzas que oyó aquí hoy con un amigo. Si va en el carro con alguien, no se suba al carro y empiece a hablar de sus problemas. Por favor, no hable de cuánto brillaban las luces o cuánto frío tenía o qué lleno estaba el estacionamiento. Por favor, dígale a alguien, si me quejo hoy, pellízcame. ¿Verdad? Habla de lo que ha escuchado. Dígale a alguien, cuéntame todo lo que recuerdas de lo que oíste en la reunión. Hable de eso, hable de cómo puede aplicarlo a su vida. Y también le voy a hacer una sugerencia. De estos tres mensajes que oyó en estas enseñanzas, cualquiera que fuera la más significante o que resonó más, pase al menos una semana en su Biblia en ese tema. ¿Me escucharon? Pase al menos una semana estudiando de perdonar a los que le lastimaron. Yo realmente creo con todo mi corazón que es parte de la razón por la que las personas no reciben victorias que dicen que quieren y necesitan. Usted no va a desarrollar músculo porque sale y compra pesas. Y no va a perder peso solo porque compró un video de ejercicios. ¿Verdad? Bueno, gloria al Señor. Sigamos. Satanás trata de distraernos causando preocupaciones, ansiedades, problemas, persecuciones, o tentándonos con deseos mundanos, o simplemente aquella vieja excusa que hay que desechar. ¡Ay, es que es muy duro! Es que el ejercicio es difícil. Lo intenté y me dolió todo. ¿Y saben qué? Tenemos que dejar de desear cosas por las cuales no estamos dispuestos a pagar el precio. Oh, ahora están pensando, bueno, yo no puedo evitarlo, es que no soy disciplinada. Sí, sí lo es. Sí. Lo es. Quizás no esté usando la disciplina que tiene, pero el dominio propio y la disciplina son frutos del Espíritu que Dios ha puesto dentro de usted como creyente nacido de nuevo. Está en usted. Ahora, obviamente, sabe, puede ser indisciplinado todo lo que quiera y no significa que no vaya a ir al cielo, pero si quiere tener victoria en su vida, va a tener que hacer más que mirar a las cosas. Hay que empezar a ponerle esfuerzo. Es chistoso tratar de hablar con la gente sobre ponerle esfuerzo, les digo. Muy bien. Necesitamos saber cuáles son nuestras prioridades y mantenernos firmes en ellas por encima de todo. Quizás tenga una idea de algo que quiere hacer. Puede ser sincero en su deseo. Pero tiene que hacerse un hábito. Y la única forma en que algo puede hacerse hábito es haciéndolo una y otra y otra y otra vez. ¿Qué tal pasar tiempo con Dios? Estudiar la Biblia. El tiempo de oración. Lucas capítulo 10, verso 38. María y Marta. Ahora, mientras iban de camino, ocurrió que Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió y le dio la bienvenida en su casa. Y tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y escuchaba su enseñanza. Pero Marta estaba muy ocupada y muy atareada. Y estaba distraída con mucho servicio. Y se acercó a él y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me ayude y que me dé la mano y que haga su parte conmigo. Ahora, ¿no es interesante que las personas que están trabajando se enojan con las que reposan? ¡Levántate y haz algo! Bueno, ¿y saben qué? Si le hubiera preguntado a Marta qué ella pensaba que era lo más importante, escuchar a Jesús o limpiar la casa, ella hubiera dicho, bueno, es obvio escuchar a Jesús. Así que sabía lo que era importante. Pero ella no hizo lo que era lo más importante. Ella dejó que los detalles de tener a Jesús ahí, que la distrajeran de la prioridad de realmente aprovechar la razón por la que él estaba ahí. Yo me pregunto cuántas veces en nuestra vida nos proponemos estudiar la palabra diariamente, dedicar siquiera 30 minutos cada día a pasar tiempo con Dios, y sin embargo no podemos superar los sonidos y distracciones del teléfono y la computadora y todas las demás cosas que surgen, que pensamos que debemos hacer. Es difícil si tiene que ir a cierta parte de su casa a estudiar, si tiene que atravesar su casa sin distraerse con algo más que va a sentir que tiene que hacer antes de ir a estudiar. Pero el punto es que, mire, estudie primero. Y luego Dios le dará la energía sobrenatural para terminar lo demás. Es cierto, alabe al Señor. Jesús le dijo a Marta, estás demasiado ansiosa y muy ocupada con cosas que no son tan importantes. Nuestro enfoque dicta lo que desarrollamos en la vida. Amén. En lo que nos enfocamos, eso se desarrolla en la vida. A todo el mundo le encanta tomarse fotos, ¿verdad? Y esto pasa constantemente. La gente me está viendo y dicen, ¿puedo tomarme una foto? Y digo, corten una de mi revista, ¿verdad? Probablemente ahí tengan 30 fotos de mí en su casa, pero todos quieren esa foto. Bueno, si yo quisiera tomar una foto de algo en este lugar, tengo que enfocarme. Tengo que enfocarme en algo y luego tomar la foto. Bueno, en lo que nos enfocamos, eso desarrollamos en nuestras vidas, ¿verdad? Y es muy fácil de entender si tiene un problema con el enojo y hay una situación en la que realmente debe perdonar, tiene que soltarlo, ir adelante en la vida y ha sido un problema. Bueno, ¿por qué no oye lo que enseñé? Y luego oye 7 u 8 otras diferentes enseñanzas el resto de la semana y hacer de esto un curso universitario sobre perdonar hasta que lo logre, ¿verdad? ¿Alguien me está oyendo hoy? Y a mí me gusta mi mensaje. Le tengo cierto cariño. Hebreos 12, 2 y 3, qué bueno. No mirando todo lo que distrae, sino a Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, llevándola a madurez y perfección, Él, por el gozo de obtener el premio que fue puesto delante de Él. Mire, cualquier cosa que Dios quiera que haga, no importa cuán dura sea, hay un premio adjunto a ello. Hay una recompensa, hay una victoria al otro lado de ello. Pero mire, por el gozo de obtener el premio que tenía delante de Él, Él soportó la cruz, menospreciando e ignorando la vergüenza, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Solo piensen en aquel que soportó de los pecadores tan grave que oposición y amarga hostilidad. Y sabe, aún para Jesús, que Él muriera por nuestros pecados, lo que Él tuvo que atravesar para liberarnos es absolutamente asombroso. La oposición, el dolor, la hostilidad, incluso todas las cosas que atravesó antes de llegar a la cruz. Las personas que se le opusieron y todo lo que le pasó a Él. Pero ¿saben qué? Jesús soportó la oposición y terminó su carrera. ¿Y por qué lo hizo? Nosotros estamos aquí hoy, libres por la sangre de Jesucristo. Y yo quiero pedirle que termine su carrera. No me importa si es semejante a algo que decidió hace 2 meses como limpiar el armario. Y que aún tiene parte de su ropa que trató de regalar tirada en el suelo. ¿Verdad? ¿Me están oyendo? Oiga, terminemos algo. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. ¿Verdad? De hecho, a mí no me importa si tiene que empezar 30 veces. Siga empezando hasta que el diablo finalmente se dé cuenta de que no va a dejar de hacerlo, que va a ser la persona que Dios quiere que sea. Amén. Porque mire, muchas veces cuando uno intenta hacer algo muchas veces y no lo logra, el diablo le dice, es inútil. Muchas personas me han dicho que cuando están a dieta, lo hacen bien por 2 semanas y luego tienen un día flaco y se comen 3 pedazos de pastel y luego dicen, ah, bueno, lo eché a perder, me voy a comer todo. Miren, ¿qué tonto es eso? Mire, si se comió 3 pedazos de pastel ayer, levántese y empiece hoy de nuevo. Mire, comerse esos 3 pedazos de pastel no deshará todo lo que hizo en 2 semanas. Empiece de nuevo. Que el diablo entienda que usted no va a rendirse y no va a abandonar eso. ¿Verdad? Es cierto. Es que después de oír ese mensaje debieron haber decidido, yo no voy a vivir enojado. Yo no voy a seguir enojado por algo que me pasó en mi infancia y no voy a estar lleno de odio, amargura y resentimiento. El diablo ya me quitó lo suficiente y no me va a quitar más. Y si realmente necesito el mensaje que compartí sobre complacer a la gente, si está harto de que los demás manejen su vida, ya es hora de que haga algo. Le puedo decir ahora, mire, usted no puede recibir lo que necesita solo escuchando a alguien más que tiene victoria. No puede. Y Dios no va a hacerlo todo por usted. Él tiene su parte y usted tiene la suya. Y le diré lo que pasa cuando tiene un problema. Uno va a Dios y le pide que le ayude y luego le digo lo que va a pasar. Y no estoy diciendo que no haya ocasiones en que Dios sobrenaturalmente libere a la gente, pero la mayor parte del tiempo, cuando uno ora para que Dios le ayude, Él le mostrará a usted lo que usted tiene que hacer. Y luego Él le dará la gracia para hacerlo, pero le llegará la hora en que usted tendrá que hacer algo. Porque déjeme decirle una vez más, nada que intente obtener sin esfuerzo valdrá la pena. Es cierto. Gálatas 5:7. Corrían la carrera noblemente. ¿Quién ha interferido en, detuvo y les paró para no obedecer y seguir la verdad? Bueno, quiero repasar esto un poquito en Nehemías mientras terminamos este tiempo, porque honestamente una de las mejores historias en la Biblia se encuentra en el libro de Nehemías. Y si quieres saber de alguien que se mantuvo enfocado y resistió la oposición, les animo a que lean Nehemías. Aquí está un hombre, un joven, que cuando se enteró que los muros que protegían a Jerusalén habían sido derribados y que la gente no tenía protección, él decidió que él iba a hacer algo al respecto. Vaya, quisiera que hubiera más personas que cuando ven un problema decidieran esto, voy a hacer algo al respecto, en vez de pensar, alguien tiene que hacer algo al respecto. Y sepan, es una historia muy larga para todos los detalles, pero él obtuvo el permiso del rey para comenzar a reconstruir el muro. Él motivó a un gran grupo para que le ayudaran. Y se puso a trabajar. Recibió un plan de Dios, trabajó. E inmediatamente, los enemigos de los judíos que no querían ver que recibieran la ayuda, empezaron a oponerse a Nehemías. Nehemías 2:10, cuando Sanbalat el oronita y Tobías el siervo o el amonita oyeron esto, así que les vamos a llamar los enemigos. Yo no voy a leer todos los nombres cada vez. Esto les consternó en gran manera. Cada vez que el diablo oye que usted va a intentar hacer algo bueno o algo que va a traer progreso a su vida, que va a ayudar al reino, algo que va a ayudar a alguien más, eso va a molestarles grandemente. Gracias. Pero Nehemías siguió adelante. Versos 19 y 20. Pero cuando los enemigos oyeron de su plan, comenzaron a reírse de él y lo despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que tú crees que estás haciendo? Uf, que sí, yo recuerdo cuando traté de enseñar un estudio bíblico. Las mentiras, ¿qué te crees que estás haciendo? ¿Tú quién eres? ¿Tú no tienes ningún entrenamiento para esto? ¿Tú no tienes la capacidad para hacerlo? ¿Quién te crees que eres? ¿Alguna vez ha pensado que quizás podrías ser capaz de hacer algo grande para Dios y lo próximo es, ¿quién crees que eres? ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo? Tú no puedes hacerlo. Pues déjeme decirle, si alguien puede hacerlo, usted puede hacerlo. Si Dios le llama a hacer algo, puede hacer cualquier cosa que Dios le llame a hacer. Dios lo cree, pero ¿usted lo cree? Aquellos se rieron y dijeron, ¿qué es esta cosa que estás haciendo? El verso 20, y amo que Nehemías siempre contestaba con la respuesta correcta. Dijo, el Dios del cielo nos prosperará. En otras palabras, no importa quién yo sea, Dios hará que funcione. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Él tomó una decisión, nos levantaremos y edificaremos. Y ustedes no tienen porción ni derecho o memorial en Jerusalén. En otras palabras, diablo, esto no es asunto tuyo. Entonces los enemigos de Nehemías continuaron viniendo contra él y él continuó edificando. Nehemías capítulo 4. Versos 1 al 2. Pero cuando los enemigos oyeron que estábamos construyendo el muro, se enojaron y con gran ira comenzaron a ridiculizarnos. Verso 2. Y él dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? Y los empequeñeció. ¿Será que restaurarán las cosas por su cuenta y voluntad? Bueno, no estaban tratando de hacerlo solo, sino por el poder de Dios. ¿Intentarán sobornar a su Dios con sacrificios? ¿Lo terminarán en un solo día? Y Nehemías respondió así a todas sus bobadas, y Nehemías oró. ¡Oh, amo eso! Déjeme decirle algo. Cuando el diablo le está diciendo la mayor mentira que puede inventarse y usted ora, ¡oh, eso sí lo enfurece! Si pudieran ver su cara, de seguro estaría al rojo vivo. ¡Uf, él odia! Cuando lanza su mejor tiro y decimos, yo confío en Dios y voy a seguir adelante.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.